Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada en esta edición de fin de semana, ya prácticamente terminando el mes de abril. Pues gracias a César también que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, pues justamente ya que está por terminar el mes de abril, para mayo ya es una tradición el que se lleve a cabo el Festival Cultural de Mayo en nuestra ciudad. Y por primera vez va a haber jazz en el Teatro Degollado en este festival. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Arturo de la Torre. Él es un músico tapatío que después se fue por circunstancias de la vida, se va a Estados Unidos, allá estudia, regresa a nuestro país y bueno, ahora tiene ya hasta una big band. Pero ¿quieres saber más de su historia y de esta presentación? Pues aquí te dejo esta entrevista con Arturo de la Torre. Arturo de la Torre, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias por venir. Oye, cuéntame, ¿qué andas haciendo?
Pues hoy lavé los trastes. Ay, no. ahorita andamos con... armé una orquesta, orquesta de jazz, el formato Big Band, y vamos a presentarnos el 11 de mayo acá en el Teatro de Gollado. Vamos a hacer un homenaje a los compositores de aquí de Guadalajara, de Jalisco en general, y también aparte llevar un concierto muy dinámicamente musical y con invitados muy chidos y con muchísimos músicos y con muchas ganas de hacer cosas bonitas.
Oye, a ver, ¿por qué me decías que te apochaste? ¿Cómo que te nos fuiste a otro lugar?
Sí, yo nací aquí en Guadalajara, pero a los 10 años nos fuimos a Estados Unidos, mi familia y yo. Okay. Entonces, ya pues el 94 ya ves la devaluación, pues vámonos para allá. Entonces, pero fue, yo no quería, nadie queríamos realmente. Y fue un shock así súper raro porque... Bueno, un shock cultural de ir a Estados Unidos, pero me tocó ser de alguien de una ciudad grande a una ciudad chiquita de Estados Unidos, que era como que, okay, y acá los gringos acá, no, es que tenemos todos, digo, no tienen todo.
En Guadalajara sí tenemos
todo. Ahí tenemos todo. Y bueno, pero la cuestión, lo bonito de que llegar a una ciudad chiquita, ahí en Bellevue, Wisconsin, es de que... había muchas oportunidades para mí, así desde la educación en cuestión de musical, ahí es donde inicié la música. Uh-huh. Entonces de ahí empecé a darle a la trompeta y de la trompeta terminé así. Y le dije a mamá, pues ¿sabes qué? Ya no quiero ser arquitecto, ni quería. Y terminé enamorándome del instrumento, me metí a lo clásico, lo jazz y fui al conservatorio de música y después... Luego los gringos me regresaron.
¿Cómo crees?
Y regresé otra vez aquí a Guadalajara y eso fue otro... Bueno, primero a Vallarta y después a Guadalajara. Y eso fue un shock cultural otra vez de nuevo.
Claro.
De agringarte ahora, regrésate, a ver...
Eres mexicano.
Así de que llegaba... típico. Y así nomás llegan y... ¡Ándale, cállese, hable bien!
Wow. Oye, ¿te acuerdas a quién fue la primera banda de jazz que viste y en donde te enamoraste, que dijiste, esto es lo mío?
Banda de jazz, creo que, primera banda de jazz.
¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, esto es lo mío, esto es a lo que yo me quiero dedicar?
Cuando fui a Lincoln Abbott a ver a mi maestro, que fue Wynton Marsalis. Es donde, entre Wynton, la orquesta de la Lincoln Center, y Brian Lynch, son las dos personas que me influyeron demasiadísimo. O sea, tuve una dicha de tener maestros muy, o sea, literalmente los mejores del mundo. Uh-huh. Ser muy mal estudiante de ellos. tener de primera mano conocer a esta gente que, pues, ganadores de Grammys, uh-huh. Literalmente son son los embajadores del jazz, o sea, como Wynton y la Lincoln Center, son así una orquestotota y los mejores músicos del jazz. Y Brian Lynch, un músico que tiene una trayectoria en el mundo, en la música latina, ha trabajado con Lita Downs, con Héctor Lavoe, con varias gente, y aparte en el mundo del jazz. Entonces, tener esta gente que me influenció, no tanto musicalmente, y también como personas, son gente son muy humanos, o sea, gente que llevan a cabo su vida, se lleva muy bonito con la música, porque es respetar, darle mucho respeto a donde vienes y saber también respetar a la gente, a las cosas nuevas que están saliendo.
Claro.
Y eso es algo muy bonito. Pero sí, el jazz fue un bicho raro, porque no es como algo que luego me gustó. Fue así como, ay, no, está raro, porque yo era clásico y escuchaba a Miles Davis, me ponían discos de Miles Davis, y Miles Davis tenía un sonido muy, como trompetista, no es así como el ideal en la música clásica. Entonces lo escuchaba y dije, no suena tan chido. Luego ya me pusieron a Arturo Sandoval, otro trompetista cubano, que dije, ay, no, está bien chido. Y se llama igual que yo. Pero sí, el jazz sí es esa onda, pero cuando te agarra, ya, te quedas ahí, ya sí. Yo creo que cualquier persona así empieza escuchando de que, ay, toma cinco. Y luego ya empiezas a buscarle y darle, y ya te enamores del género.
Oye, Arturo, ¿y cómo surgió esta idea de crear tu propia orquesta, tu grupo? ¿Conocías a las personas? ¿Fue un proyecto en conjunto? ¿Cómo salió?
Un berrinche mío.
¿En serio?
Realmente todo lo que he hecho siempre es como, no tanto berrinche, sino de que es algo que yo siempre he tenido ganas de hacer. Desde que llegué a Guadalajara, he tenido la chance de poder lograr armar bandas con otra gente. Como hice mi primera banda aquí en Guadalajara, fue Guanatos Brass Band. Después estuve en San Juan Project y me salí, y ahora estoy haciendo mis proyectos de solista. Pero hice la Brass Armada, que es mi orquesta, mi banda, para mi proyecto solista. Y ahora dije, pues es que no, hay muchas big bands, pero no hay ninguna big band que esté dando propuestas.
Uh-huh.
O sea, sí existen las de Frank Sinatra y eso. Está la orquesta de Ciudad de México, la Orquesta Nacional de Jazz. Pero también, o sea, como que dije, ok, está bien. Pero también aquí necesitamos algo en Guadalajara, y también porque más que nada lo hice porque conozco muchos músicos que, ok, terminas de estudiar y ¿a dónde te vas a trabajar como músico? ¿Vamos en los bares, restaurantes y tocar así jazz? No, está en un lugar donde se pueda, por lo menos, si yo trato de darles un espacio para que puedan exponerse, y también que estén tocando música que les interese y que los lleve más allá de lo que normalmente están tocando. Y también, aparte de lo chistoso, salió porque fue un pedido que me hicieron de un cliente que yo tengo de eventos privados. Uh-huh. Y que me dijo, quiero una big band, y dije,
yo puedo tener una.
Entonces, gracias a ese tipo de cosas, así como la cuestión de un evento privado, salió dinero para poder traer a los muchachos también. Ah. Y aparte, yo conozco la mayoría de todos los músicos que están en la orquesta, ya los conocía, yo trabajaba con ellos, y he tenido la dicha de poder trabajar con músicos muy chidos.
Y es que yo te quiero preguntar, a ver, y es que es verdad, uno, ¿por qué ya no hay tantas big band? ¿Es demasiada la inversión para una sola persona? ¿Demasiada la inversión para todos los músicos? ¿Qué sucede? Y dos, me llama mucho la atención que digas, ya las big band de pronto no tienen propuestas. Es decir, ¿tú eres creador, compositor de la música que presenta tu big band?
Yo yo tengo unas canciones que para este concierto voy a presentar yo. Uh-huh. Esa big band inició hace un año y medio. El primer concierto que tuvimos fue en el Teatro Diana, después un festival de Ciudad Guzmán. Ya dado por la complejidad de lo que es una big band, son alrededor de 18 músicos mínimo. O sea, y desarrollar la música se tarda mucho. Entonces, trabajamos primero con cosas que ya existían. Ahora me junté con, también yo por mis trabajos, a mí me encantaría estar escribiendo música y estar haciéndolo todo. Pero para esta vez, solamente dos temas son míos. Pero lo demás, aparte, también me puse a pensar, ok, no puedo conseguir música que quiera, no existe la música que quiero que podamos tocar, entonces necesito compositores y arreglistas. Okay. Entonces armé un grupo de compositores y arreglistas de aquí de Guadalajara. El director de eso es Paul Galindo y los dos chavos son de Carlos Ledesma y Carlos Galván, que son de Aguascalientes. Ellos estudian en Jazzu, ahí en la Universidad de Jazz de Veracruz. Entonces hablé con ellos y dije, igual que los músicos, los compositores y arreglistas también necesitan otro lugar donde puedan poner su música. Entonces dije, bueno, vamos viendo qué onda, vamos con vendo los dineros, los derechos, todo eso, y vamos haciéndonos alianza entre todos. Entonces la orquesta no simplemente son músicos, es la parte de los músicos, como también la parte de arreglos y composición, y aparte la parte técnica, que es Alfio Trigueros, que es ingeniero de audio, que neta no me tengo que preocupar de nada.
Wow.
Entonces, esto es tratar de hacerlo a un nivel profesional, de que cualquier lugar que nos pidan, como este ejemplo va a ser el del Gollado, sea algo de calidad.
Ahora, ¿de cuántas personas estamos hablando que conforma toda la Big Band? Literal, sí es una muy Big Band.
Sí, no, ahora sí me pasé la lanza. Somos alrededor de como 40, más o menos. Son 23 músicos, más invitados, más staff, más todos los IBMs. Entonces, es algo muy... Es difícil, pero tampoco no es imposible. Y yo soy de esas personas de que... Desde que llegué aquí a Guadalajara, me di cuenta que muchas veces he escuchado todas las excusas del mundo aquí. De muchos músicos, de que no, es que falta esto, falta el otro. Faltan ganas de hacer las cosas. Esa orquesta no lo hubiera hecho si no me hubiera puesto la propuesta de que ver diferentes maneras. Sé que no es fácil, pero las cosas fáciles en la vida pues no valen la pena realmente.
Lo difícil siempre se disfruta mucho más cuando alcanzas el objetivo.
Así es, y ahora ya tenemos la oportunidad de presentarnos en el Degollado y tener así, hacer un homenaje a los compositores de Jalisco, y aparte vamos a tener a Inés Velasco, que nos prestó los arreglos de ella. Inés Velasco es una compositora, arreglista, baterista, graduada de Berkeley, que es una desde Guadalajara también, y es increíble, la tienen que checar. Inés Velasco ha hecho música para la Filarmónica en Nueva York, ha hecho cosas para Gregory Porter, un cantante de jazz increíble, o sea, ha hecho a nivel mundial, ha estado de las cosas tops musicales. Entonces vamos a interpretar temas de ella. Aparte acaba de sacar su nuevo material de Big Band, y aparte de eso quería mezclar otra gente y otro género, que es invitar a Samantha Barrón. Samantha Barrón, que nada que ver con cosa. Dije, y ella y yo nos conocemos desde hace varios años, desde que llegó ella aquí a Guadalajara, cotorreamos de que hay que hacer cosas, siempre nos encontrábamos y hacíamos jams, y acabamos de hacer una en Luperca, estuvo bien divertido, pero dije, bueno, hay que hacer algo ya juntos, y entonces voy a agarrar temas de ella y hicimos arreglos con estos muchachos para presentarlos en el Degollado. Entonces tienes lo tradicional, música tradicional de Jalisco, pero hecha en jazz, diferentes otras maneras diferentes de hacerlo. Inés Velasco, que llega con toda la cuestión contemporánea del jazz, lo nuevo del jazz, el avant-garde. Después a Samantha Barrón al hip-hop, R&B, soul. Y luego ya la última parte es mi desmadre de Arturo de la Torre.
¿Por qué?
Y porque no, yo sé que me encanta ir a todo tipo de géneros. Va a ser una canción que se llama Pocho, que literalmente es...
tu historia,
mi historia musicalmente, y otra canción que es un homenaje al jazz que hice.
¿Cómo te llegó la invitación para estar participando en el Festival de Mayo?
No tenía nada de...
pues déjame les hablar, a ver qué tiene.
A ver, ¿qué onda? ¿Me prestan? No, fíjate que ya he colaborado con el Festival de Mayo anteriormente, y primero fue con San Juan Perry y después yo como solista. Y ha sido muy buenas experiencias, y se han quedado muy contentos conmigo, y esta vez me dieron la oportunidad. Es lo chido de que me dieron la oportunidad de poder hacer algo diferente, y fue una se arriesgaron también con esto, o sea, no es así, y esas cosas yo creo que son importantes ahorita, porque ya mucha gente no se arriesga en la música, ya prefieren ver los números,
sí, sí,
en lugar de ver propuestas nuevas, y esa parte ya se perdió mucho. Y yo agradezco mucho de que se arriesgaron, no es de arriesgarse, sino de que dieron la oportunidad de presentar algo diferente, que es la primera vez que se va a ver una cosa de jazz de en el Festival Maya, y sería como la primera banda tapatía que está de principal ahí en el degollado.
Ahora, al ser todo esto y todo lo grande que estás planeando, estamos hablando de que mínimo va a ser un espectáculo de 3 horas.
No, en realidad nomás una hora y media.
En serio, nada más una hora y media.
Sí, es una hora y media. Pero también esto es como la probadita de lo que va a ser la orquesta. Esto es para, más que nada quiero que la gente vea las posibilidades que hay con nuestra orquesta. Porque sí, podría ser un show de 3 horas, pero también, bueno, tienen un limitante ellos porque tienen así los horarios del degollado. Uh-huh. Pero esto nomás es el inicio de algo que estamos creando, que después vamos a hacer cosas mucho más divertidas. Bueno, todo, o sea, con esta yo quiero llevarlo a lo más que se pueda.
¿Grabar disco?
Vamos a grabar disco. Este concierto se va a grabar en vivo. También se va a grabar el video. Estamos viendo, haciendo un documental también de esto. Porque también nos dimos cuenta de que, oye, toda esta chamba está cañón. Porque también la vida de músico de día al día. Yo me acuerdo cuando estaba en el conservatorio allá en Estados Unidos. Todos mis amigos, bueno, todos mis compañeros, la mayoría de mis compañeros, nadie trabajaba porque necesitaba trabajar como músico. Mm. Y yo era como yo, que andaba trocando salsa y que esto y lo otro, pues a sacar varo. Y luego cuando, y yo me sentía así, no, pues no, llegué aquí y es normal. O sea, y es lo que dicen muchos de mis maestros, como Brian Lee, que viene aquí, ha venido aquí cuando hacían lo del cemento de tónica, venía y me decía, no manches, aquí están cañones. O sea, sí, no tienen la educación que estuviera súper ideal que la tuvieran.
Claro.
Pero aquí hay necesidad de llevar a cabo, trabajar. Tienes que trabajar mientras estás aprendiendo. Eso está cañón. O sea, y eso lleva al músico a otro nivel. Y es lo que pasa ahora, como mi sección de trompetas, un ejemplo. La sección de trompetas, tengo al trompetista del mariachi de Luis Miguel. Y tiene menos de 30 años. Uh-huh. O sea, sí. El Christian, Alexander, toda la sección de trompetas son todos marecheros. Pero los mejores marecheros. Pero aparte tocan diferentes géneros. Y es un día se despiertan a tocar música balcánica y otro día se tocan a jazz. O sea, me gustaría mostrarle a la gente todo lo que cada músico que hay aquí en Guadalajara, todo lo que tienen que llevar a cabo para sobrevivir y para hacer lo que más les gusta.
¿Eso le reclamarías a México?
No le reclamo nada. Solamente yo creo que es de cada quien.
Es que, digo, hay tanto talento y de pronto hay mucha gente que a lo mejor no tuvieron la oportunidad, como tú, de descubrir muy niño el amor hacia su futuro trabajo.
No, sí. Yo la verdad sí, no sé si qué hubiera pasado si no hubiera encontrado la música, pero...
¿Y tú qué? Arquitecto. Okay. No, sirvió.
Me voy a estar trabajando en el Infonavit. Con las mordidas.
No, mejor así, mira, que dando buena música.
La verdad, yo me he dado cuenta que aquí igual México siempre ha sido un lugar, Guadalajara específicamente, no sé, Guadalajara, de los años que llevo aquí, desde que regresé, Guadalajara es un lugar de propuesta musical. No habrá los mejores megamúsicos como el DF, que DF es el...
Pero muchos son de aquí y se van para, ajá, México.
Sí. No, sí,
o se van de México.
No, y lo que pasa está bien cura, porque también hace... Uno de los mejores saxofonistas ahorita de la escena musical, uh-huh, del jazz de México es ¿cómo se llama? Diego Franco. Es de Guadalajara. Es en todo. Y luego otra es Carolina Mercado, otra saxofonista increíble. Uh-huh. Bateristas, no se diga. Los mejores de México son de aquí de Guadalajara. En el jazz y en todos los géneros. Entonces, todos tienen que correr, pero también es natural que una ciudad se centrifique tanto porque es México, todo está ahí. Pero aquí ya se está cambiando y ahorita, después de la pandemia, las reglas cambiaron completamente. O sea, ya no hay necesidad de estar en la Ciudad de México. Puedes lograr hacer muchas cosas aquí. Pero también es realmente poder hacer una escena. Es lo que también quiero llevar a cabo con esto de la orquesta. Es de que es muy importante, aparte de tener muy buenos músicos, muy buenos arreglos, muy buen equipo, muy bien todo, es de que tener la gente que esté apoyando los proyectos. Yo lo que quiero es que conecte la gente con nosotros, Claro. Porque si no, no existimos sin la gente. Yo quiero que la gente se sienta orgullosa de tener una orquesta de este tipo en, aquí en la ciudad. Quiero que cada vez que toda la gente vaya a cualquier barecito, esté orgullosa de tener los mejores músicos de México.
Oye, fíjate, acá Silvia Flores dice, en 1970 hubo un festival de jazz, vino David Brubeck, o Brubeck, dice, lo organizó Bernardo Colunga, el hermano de Fernando Colunga. Yo nada más te digo, ahorita creo que Silvia Flores te está dejando una tremenda tarea.
Vamos haciéndolo.
Un festival de jazz.
Estaría bien.
Sí.
El demostrarnos a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones que no todo es andar perreando, sí, ni andar de corridos bélicos, que hay también igual muy buena música que te divierte, te entretiene y que se puede disfrutar también.
Claro, ¿no? Y hasta esta onda de la música bélica, le voy a decir una cosa. La letra es horrible.
Sí.
Pero los músicos son muy están buenos. Bien cañones. Es un género, o sea, perdón, pero es muy pocho el rollo que hicieron. O sea, es una combinación de eso, realmente. Porque estaba escuchando las primeras bandas de ese género y es otro rollo. O sea, y es lo que se me hizo increíble. Pero también hace cuenta, creo que la buena musicalidad no tiene que... puedes tener muy buena música y tampoco no necesitas echar a perder con las letras mensas las cosas. Pero también podemos hacer muchas cosas. Hay muchos géneros, hay muchas cosas y la gente necesita exponer. Si no les enseñamos las cosas, pues ¿cómo van a saber?
Y con nosotros como público también responder.
Claro.
Porque si nosotros respondemos, si tú te avientas un festival de jazz... Pues, y nosotros respondemos, obviamente se va a venir una segunda, tercera, cuarta edición. Pero si no respondemos, vas a decir, no, pues, hasta aquí. Oye, mira, te dicen, felicito a Arturo por su conocimiento musical de jazz. ¿Qué opinas del acid jazz?
El acid jazz está bien chido. No, pues yo me encanta mucho el acid jazz. Es como de los subgéneros de que, pues, es en cierta manera muy libre. Está en banda, mi ex banda de donde estaba yo, San Juan Project, uh-huh, era muchos sonidos de acid jazz. O sea, es combinación de nueva instrumentación con las bases de improvisación del jazz. Entonces, es algo súper divertido. Entonces, también el jazz es lo chido de que no tiene edad. O sea puedes tocar swing y tú puedes tocar así algo súper hip hopero, pero con muchas bases del jazz. Entonces, es lo bonito, es lo que me encanta del jazz. Y el jazz está bien cura porque el nombre jazz, mucha gente no sabe de que los afroamericanos odiaban el nombre de jazz, porque realmente jazz no significa algo bonito.
¿Qué significa?
Jazz es ass.
Ahí estuvo Arturo de la Torre en exclusiva, por supuesto, para Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar hablaremos de cine. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana, ya casi terminando el mes de abril. Y fíjense que de pronto hay actores que buscan triunfar, pero solamente en Hollywood. No buscan otra cosa. Ellos quieren Hollywood, pero hay un actor mexicano que se llama Edison Ruiz. A él se le abrieron las puertas, pero para irse al cine de Canadá. Imagínense nada más. Y él hizo una serie llamada Temporada de Frambuesas y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él parte de su historia, de obviamente lo que está haciendo, de lo que hizo allá en Canadá, festivales a los que ha estado nominado. Pues aquí nos lo cuenta el propio Edison Ruiz.
A grandes rasgos, creo que el triunfo y eso lo siento cuando está la gente, ¿sabes? El triunfo real de haberme subido a ser nominado por la Academia de Cine y Televisión de Canadá, en francés, ganar dos veces, ganamos en la meca de las series del mundo, ganamos el Segundo Drama Fest como la mejor serie internacional del año, ganamos Ginebra Suiza, estuvimos nominados en Nice, en Francia, o sea, paramos en Cannes, o sea, es como, somos de las 10 series del 2022, el Festival de Cine de Berlín solo selecciona 10 series para presentar a nivel mundial. Nosotros cerramos el Festival de Cine de Berlín. Entonces, triunfo, uf, ¿qué más puedo pedir a la vida? Seguir contando historias, seguir llenándome de historias, de experiencias, de gente, porque nosotros y la gente, este es un trabajo en colectividad. Mal del es como, yo nunca entendí o nunca sucedió que allá no llega el actor super mamón. ¿Qué tal estás? ¿No? Eso no existe. Llegamos a comer todos juntos. Eso allá todos somos iguales. Y llegaba Sandrín en su camioneta Tesla, pero Sandrín se bajaba y comía ese. ¿Qué onda? Me siento con ustedes, chavos, la coprotagonista que es una mega actriz y que hace 5 películas al año. O sea, es brutal. Y fue mi coprotagonista. Entonces, es más bien el vínculo. El triunfo viene en saberme comunicar. El triunfo viene en haberme preparado. El triunfo viene en que yo puedo dar más. Si yo hago eso, yo puedo hacer lo que yo quiera. El triunfo es, me paró en una fiesta en casa de Florence Lompré, me paró el del casting. Francis. Me saca, me dice, ¿nos fumamos un cigarro, Edison, afuera de la cárcel? Yo, sí. Me dice, estoy muy agradecido contigo, cabrón. No te encontraba por ningún lado en Latinoamérica. Le dije, pues aquí estoy. Me dijo, Edison, si tú hiciste esto, puedes hacer lo que tú quieras, cabrón. Puedes hacer lo que tú quieras. Y yo le decía, güey, aquí es todo el mundo, ¿quién me agarra, güey? ¿No? Y de pronto llegas a México y te encuentras con no, solo tiene su dinámica, nuestra industria, nuestro sector. Entonces dices, pues, yo allá llego y ahora que fui en octubre a unas entrevistas a hacer publicidad, fui al Festival de Cine de Montreal y la señora se me, foto con Edison en la alfombra roja, foto, y dice, qué chido, o sea, pero no dejo de ser yo, ¿me explico? O sea, no llego y les digo, fórmense, chicas, vuelta las atiendo. ¿Saben qué? Estoy con mi amigo Alex Lachance. Sino al contrario, era como, yo soy un buen ser humano. Y creo que eso es lo que nos remite a triunfar, a ser mejores personas.
Pero entonces no te estás dando cuenta de la historia realmente que estás haciendo. Y no me refiero a la historia de la temporada de Frambuesa, sino creo que para mí, desde mi punto de vista, corrígeme si a lo mejor yo tengo una mala perspectiva, pero creo que estás haciendo historia porque estás abriendo camino. Creo que estás abriendo camino a muchos otros actores, ya no digamos mexicanos, sino latinos y a lo mejor europeos que no encuentran que los volteen a ver en este tipo de mercados, en este tipo de proyectos. Y tú estás comenzando a abrir este tipo de brecha, a lo mejor, de comunicación y de decirles, oye, tengo talento, pero también tengo el hambre de aprender y de aportarle a tu proyecto.
Total. Eso si lo vemos desde ese lado de lo que se está logrando, me parece increíble. Te quiero hacer un comentario. Ahí te va esta, que es muy buena. Alguna vez detuve a Tenoch Huerta y lo abracé saliendo de la premier de Narcos México. Tenoch es más chico que yo y yo estuve en su primer proyecto. Y luego por ahí peleamos papeles y todo, pero súper chido y lo adoro, ¿no? Y yo le dije, saliendo del cóctel de Narcos México, de la primera temporada, venía en muletas y yo ya me iba. Y le dije, amigo, ¿te puedo decir algo y antes de irme? Sí, mi Edison, ¿qué onda? Y lo primero que le dije fue, gracias, güey. Le dije, porque gracias a ti se están abriendo las puertas para que nos larguemos de aquí a chingar a nuestra madre. Porque lo vamos a lograr, güey. Y ahora me toca a mí ponerme en esa vitrina junto a Philippe Falardeau, nominado al Oscar, junto a Florence Lompré, ganadora de Cannes. Y digo, lo mejor que yo pude para abrir las puertas, para decir, aquí hay chamba, aquí se puede, aquí hay compañeros que tienen hambre también. Lo mejor que pude hacer yo fue ser profesional. Y claro que me doy cuenta, pero ¿sabes qué es lo que me llenó este proyecto? Me llenó de humildad. Me llenó de decir, sí podemos. Entonces, en lugar de que llegues a entrevistar a Edison Ruiz y te diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Déjame te cuento la historia. Lo que te quiero contar son mis experiencias, porque si se las podemos comunicar a la gente, entonces va bien el referente, en lugar de triunfo, va a ser, yo puedo. Si él pudo, yo puedo. Y si yo dejo eso, yo no estoy compitiendo con nadie. Yo no estoy en esta vida para competir. Yo en esta vida vengo a hacer lo mejor que puedo dar de mí. Si yo lo dejo y yo pude, entonces todos los chavos de 15, 20 años que estén estudiando van a decir, este güey no sé quién es, pero lo está rompiendo. O te metes a su IMDb y dices, ay güey, este güey no hace cositas de dos pesitos. O sea, este güey está metido en temas de Narcos México, Bardo, Blackout. las frambuesas, ¿no? O sea, el triunfo es aquí. No es como para afuera. Yo ya dejé lo que yo tenía que dejar. Quiero dejárselo eso a la vida, pero pues nos vamos a ir sin nada, ¿no? Entonces yo lo que quiero es quedarme con... que me voy a morir un día, voy a decir, pero fui buena onda, los traté bien a todos, no quise nunca pasarme, no soy mala persona, no quiero molestar a nadie, ¿no? Entonces ese, el triunfo que yo gané es hacia la humildad, no hacia el, crecimiento, florecimiento personal, no lo sé.
Oye, y después de la segunda temporada de ahora sí que de la segunda temporada de la temporada de frambuesas, ¿qué viene? ¿Se viene una tercera? ¿Ya te salieron más proyectos a lo mejor allá en Canadá? ¿Cómo va la agenda de Edison?
La agenda de Edison va un poco irregular. Ha habido acercamientos de Canadá, ha habido acercamientos aquí de México. Hay por ahí dos proyectitos que me andan tanteando. Ya sabes, evidentemente no se puede hablar mucho del tema. Y de una tercera temporada de frambuesas, pues queda abierta, al igual que la primera temporada que se hizo, y yo ya me enteré hasta el siguiente año que iba a haber una siguiente temporada, porque la primera se hizo en el 2021, esta se hizo en el 2023. Entonces, pues lo más probable es que si llega a haber, pues en este año a finales, pues estaríamos avisados, por ahí de octubre, noviembre, para que yo regresara, porque la temporada pasada empecé yo a grabar en invierno, o sea, la segunda temporada empieza en el invierno.
¿Has hecho cine? ¿Has hecho series? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuándo te gustaría hacer a lo mejor una telenovela? Que de pronto luego, no sé si todavía siga ese estereotipo de no, si hago cine no puedo hacer telenovelas, o si hago telenovelas no puedo hacer cine.
Mira, luego, es muy curioso lo que acabas de decir porque es bien interesante. Luego todos estamos buscando trabajo y cuando cae el trabajo decimos, ay, no, yo no hago televisión porque, ¿sabes? Uh-huh. Yo lo que te quiero decir es que yo amo mi trabajo y lo que más me gusta es experimentar el lenguaje. Entonces, si es de telenovela, meterlo en melodrama, pues eso es lo que se busca. Pero si es cine, bueno, vámonos bajito. ¿Qué quiere el director? Esto es lo que me gusta. Vamos a construir, esto es como el amor, el desbordarte, decir, va, igual que el teatro es, venga, de una, me sale río. Entonces, yo la verdad es que no estoy cerrado a nada, evidentemente me gustan proyectos grandes, yo siempre lo dije y lo voy a decir nuevamente, desde que yo empecé profesionalmente hace ya casi 24 años, yo siempre he dicho que quiero trabajar con los mejores en los mejores proyectos. Entonces, si es una telenovela, pues va a ser con la mejor telenovela del año y con el mejor director de telenovelas. Si va a ser cine, pues regresaremos con Iñárritu y con Del Toro a hacer la mejor. Y si vamos a hacer serie, pues va a ser con la mejor casa productora, con una historia que tengamos que contar, como por ejemplo Monarca, que hicimos aquí en México, ¿no? Uh-huh. Que es una serie que para mí es como... Y hicimos unas cosas en Guadalajara. Claro. Que para mí es una serie... brutal, pero estamos ahora rodeados de otro lenguaje, las plataformas ya están buscando como cosas más determinadas, ellos ya deciden si quieren o no quieren, entonces se está cambiando el medio, entonces estoy dejando a que solo lleguen los proyectos que me corresponden.
Ya has trabajado con varios importantes directores, ¿cuál sería el sueño de Edison? ¿Con quién te gustaría trabajar?
Que me presten a Paolo Sorrentino de Italia, por favor.
¡Ándale!
Que me presten a Sorrentino para que nos echemos un tete-a-tete, para que nos hagamos un buen chambón, que nos presten a Látimos, a Giorgios, ¿no? Ahora con su ¿cómo se fue ya? La última, por la que ganó la chica esta.
Pobres Criaturas.
Por Pobres Criaturas, pero me gustó mucho La Langosta, me gustaron otras de él. Aspirar a la grande, si aspiro a la chica, no sucede. Yo siempre he querido trabajar con los grandes y ahorita acabo de ver antes que tú, antes que me conectara contigo, que el maestro Paolo Sorrentino va a presentar película en Cannes. Pues me gustaría caminar la alfombra roja ahora con el maestro Paolo Sorrentino, ¿no? ¿Por qué no?
Híjole, con esa seguridad que tienes y como se están cumpliendo todos tus sueños, yo te lo aseguro que A lo mejor en la siguiente entrevista que tengamos vamos a estar hablando de ese proyecto, Edison.
La próxima entrevista que tengamos voy a estar enfrente del Coliseo de Roma platicando contigo.
¿Cuál sería el mejor premio que pudieras recibir?
Tan vivo, güey. Es todo.
¿Profesionalmente?
No me interesa, no me interesa el glamour ni llenarme de trofeos de oro, plástico, de lo que sea. Profesionalmente lo tengo. Profesionalmente, el mejor trofeo es seguir trabajando con los más fregones. Porque ese es el mejor reconocimiento. El mejor reconocimiento de lo que tengo. Por eso, de pronto, a lo mejor me detiene el mundo y me dice, tranquilo. Y es como trabajar con mi paciencia y decir, bueno, a lo mejor ahora estoy tranquilo porque no ha llegado el mejor proyecto ni el mejor director y me estén buscando. Entonces, que acaben de armar su proyecto para que me busquen. Porque yo, entonces, me toca detenerme. ¿Sabes qué? Que es que yo tengo otros valores, güey. Entonces, venir a hablar y echarle como bolitas al ego, la verdad es que trato siempre de patearme el ego de alguna u otra manera, en el sentido de que cuando me va a ganar el ego es cuando peor me azota Diosito. Entonces, prefiero estar contento y decir, bueno, pues estoy vivo, estoy completo, estoy sano, hago ejercicio, vivo con dos perros espectaculares. Viajo en mi carrito, no soy nada glamuroso, no traigo un Mercedes Benz porque no me interesa. Simple y sencillamente soy un buen ser humano. Y ese es el triunfo, el éxito. Y el éxito es el que de pronto gente como tú que hace preguntas bien interesantes, gente como Iñárritu que voltea y dice, no mames, a huevo lo logramos.
No, no voy a desconectar el modem, ¿no?
¡Ay!
Okay.
A ver, ya se me desapareció.
Ya,
entonces pues esos son todos mis mayores triunfos, el que me reconozca la gente, no porque güey, qué actorazo, sino que me reconozca la gente, puta, qué bonito me hiciste, qué bonita chamba, que la gente te hable y te diga desde Brasil, o desde el Congo, o desde Eslovenia, y te digan, güey, qué bonito, cabrón. Me gustó, oye, eres un gran ser humano, oye, se te ve que tienes una onda, se te ve. Entonces, pues, ¿en dónde estoy ganando yo? Pues que me considero una persona inteligente, que soy un ser humano, trato a la gente igual, no salgo por las calles a que me vean y a dar autógrafos, salgo de guaraches y shorts porque hace mucho calor, con mi gorra y con dos perros corriendo por el parque. Entonces, me siento a tomar un café, soy un ser humano igual a todos, ¿no?
Oye, Edison, me encantó platicar contigo y yo sé que ese, aunque tú no lo buscas, ese éxito profesional, esos proyectos interesantes con el que yo nos vamos a seguir conectando para platicar de ellos y ver este crecimiento profesional y personal nos va a seguir uniendo. Así que te agradezco muchísimo esta charla y te pido, por favor, que nos mantengas informados de cuándo se estrena temporada de Frambuesas acá en México, porque nos urge verla y nos urge verte y aplaudirte de nueva cuenta un excelente trabajo.
Gracias, te agradezco mucho, gracias por tus preguntas, me parecieron muy interesantes, y pues en cualquier momento, ojalá ya nos manden el mail que diga que ya se va a estrenar temporada de Frambuesas, y ¿sabes qué? Recordar a la gente, invitarte también a que nos sigan en las redes, me trato de dar el tiempo de contestarle a todos, de cotorrear, la gente está interesada, hay como todo el que habla mal y el que habla bien, pero a todos les contesto con mucho gusto, porque pues es parte también, si de algo nos sirven estas cosas, es como esto de vincularnos y conocernos.
Y cuando guste, ya sabes que aquí en Guadalajara te apapachamos con un tequilita, torta ahogada, carne en su jugo y lo que se ofrezca acá en Guadalajara.
No me hagas sufrir. Voy para allá.
Nomás eso sí, el short más cortito porque acá está haciendo todavía más calor.
Ay, no, te voy a acabar yendo en tanga.
Ay, Dios. Edison, te mando un abrazote. Gracias por esta charla.
Cuídate mucho y gracias a ti por tu tiempo.
Bye.
Ahí estuvo Edison Ruiz para Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Le deseamos todo el éxito del mundo y obviamente esperemos verlo también próximamente en más proyectos en nuestro país. Pero hacemos una nueva pausa comercial y regresamos a Tercera Llamada. Estamos de regreso en tercera llamada y ahora es momento de platicar también de telenovelas, porque hay una telenovela que está triunfando y se llama El amor no tiene receta, producción de Juan Osorio, y tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús Moré, este actor que, bueno, pues llega, digamos, a ponerle un poquito más de pimienta a la historia de amor y desamor. De El amor no tiene receta, por supuesto. Así que aquí les dejo esta entrevista con Jesús Moré.
Hola, ¿qué tal, Katia? ¿Cómo estás?
Feliz de platicar contigo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Oye, que la verdad es que digo, híjole, no sé si feliz o enojarme, porque Jesús, vas a llegar a esta historia del amor no tiene receta a hacer vagancias.
Sí, pues Humberto Villa de Cortés viene ahí a mover muchas cosas en la pareja protagónica y más cosas en la trama, pero sé que lo que han visto de Humberto les dio ahí cierta impresión. No están equivocados, ahí tiene sus conflictos con su primo hermano y todo, y pues, digo, no estoy spoilerando nada, desde la entrada se ve cómo entra aquí Humberto el sombrerudo a partir la pareja por el medio, porque pues tiene el... Así que la fortuna o infortunio de fijarse en la misma mujer, pero te puedo decir que al final de cuentas es un personaje con buenos sentimientos, que la sangre llama, pero bueno, ya irán viendo que sí viene a mover muchos terrenos dentro del amor no tiene receta.
Oye, eso me llama la atención, porque muchos te podrían decir eres un antagonista, pero no es realmente, o sea, sí, pero no, porque todo lo que a lo mejor puedes hacer de vagancias se hace justificadamente. No eres un villano malo, como dicen, malo de Malolandia, ¿no?
Exacto, son de esos personajes que a mí me gusta interpretar y que después de últimamente en los últimos años en mi carrera he estado como en más series, ¿no? De hecho, mi último proyecto aquí en México en televisión también fue con Juan Osorio en El Último Rey, un formato mucho más serio, y ahí sí era pues un villano mucho más fuerte, más antagónico, como Gerardo Fernández. Y ahorita vuelvo a este melodrama clásico para toda la familia, pero con tantos tintes de misterio y de suspense que a la gente le ha gustado tanto. Pero sí, Humberto es humano, ¿sabes? Es un personaje que sé que te van a identificar con él, y así como lo pueden, a algunos no les puede gustar, les puede caer mal, otra gente lo van a querer mucho, ¿no? Porque tiene buen fondo, y pues como te digo, al final de cuentas la sangre llama. Y pues por ahí les, ya saben que en estos pocos capítulos que he aparecido se han podido dar una idea, unas pinceladas de cómo es Humberto, pues les falta mucho por descubrir de él, y que no se les olvide que es abogado, ¿no? Como él menciona en los primeros capítulos, y que bueno, pues por esa profesión viene a mover muchas cosas y también a ayudar en muchas cosas a la historia.
Oye, Jesús, ¿cómo fue este regreso a trabajar de nueva cuenta en las producciones de Juan Osorio? Y dos, ¿qué andabas haciendo en todo este tiempo que digamos, no te veíamos tan seguido acá en nuestro país?
Bien contento. Mira, con Juan es mi tercer proyecto. Hace bastantes años, en el 2012, él me dio una oportunidad en Una Familia con Suerte. Hice ahí un, como estelar juvenil, el triángulo amoroso con Charlín y Juan Diego Covarrubias. Luego yo fui de la empresa y bueno, pues como saben, hice varias temporadas en un proyecto muy exitoso que fue El Señor de los Cielos, donde hizo Omar Terán el presidente, y luego regreso otra vez a Televisa de la mano de Juan el Último Rey, y en ese inter me fui a hacer otro proyecto, un reality de cocina. Yo vivo en Los Ángeles, pero bueno, me fui a Colombia a hacer Top Chef VIP. Luego en Los Ángeles estuve haciendo otras cositas, y bueno, ahora regreso otra vez de la mano del señor Juan Osorio a esta gran producción que, gracias a Dios, está en el primer lugar aquí en México, en Estados Unidos, ahora sí que liderando la audiencia, gracias a todo el gusto del público. Y pues con Juan siempre, yo cuando me habla, la verdad es que es a ojos cerrados. Él, le agradezco tanto que cree en mi trabajo, y pues me dijo, está este personaje. Me llamó mucho la atención desde un inicio, que era como este protagónico, antagónico, que viene a mover muchas cosas. Me dijo, te va a encantar, porque pues yo he montado toda mi vida a caballo, me encantan los animales, y Humberto, al igual que yo, comparte ese gusto. Entonces, Juan sabe cómo llegarle al público, sabe a cada actor cómo, en qué personaje ponerlo, tiene esa inteligencia para hacerlo. y pues muy, muy contento de estar en el amor lo que hemos nosotros.
Oye, ¿y cuál ha sido el reto actoral? Digo, porque yo me imaginaba que a lo mejor el montar a caballo iba a ser un reto, el aprender rapidísimo, pero si nos dices que ya sabes, ¿cuál fue el reto actoral para poder hacer a Humberto?
Pues mira, yo tenía un poquito como esta inquietud de, yo ya llegué a un equipo que llevaba un mes grabando, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo me iban a recibir mis compañeros y volver a entrar un poco después de hacer series en este tono más de la novela, ¿no? Que fuera creíble y mantenerme en el tono que todos ya traían, y así traía un poquito esa inquietud de cómo me iban a recibir. Pero la verdad es que entré a un equipo lleno de gente talentosa, comprometida, que me lo hizo mucho más fácil. Entonces ese nervio como de inicio y de integrarme a un proyecto ya armado, a los poquititos días se me pasó y empecé a disfrutarlo muchísimo, ¿no? Ahí tenemos actores súper comprometidos, responsables, que una pareja protagónica como Claudia Martín y el Daniel Elvitar lleguen estudiados, comprometidos, pues crees el compromiso para el resto de la producción. Y tenemos grandes primeros actores como Acela Robinson, Juan Carlos Barreto, Betty Moreno, que sin duda compartir con ellos te da nervio, pero es como ponerte a la altura, ¿no? Y luego los talentazos de los chavitos, de niños como Mia Fabri, que hace a esta niña encantadora, Luna, ¿no? Bueno, ha tenido varios nombres por todo el proceso que ha tenido, y Mariano Osorio como Monito, y todos los chavos, ¿no? Todos los chavos que hacen un gran trabajo.
Oye, yo sé que traes una agenda bien apretada, pero yo espero que después de enamorarte, así como te enamoraste ya de este nuevo proyecto de Juan Osorio, sigas trabajando en nuestro país, porque sí nos hace mucha falta verte más en pantalla, Jesús.
Ay, no, pues encantado. Siempre, obviamente, con mis sueños y objetivos en un mercado que me interesa mucho, que es el de Estados Unidos, y seguir picando piedra, pero sin duda mis intereses siguen acá mientras haya un buen proyecto que yo pueda hacer sin descuidar a todo mi público latino. Yo feliz, siempre estaré acá.
Por lo pronto, también te esperamos acá en Guadalajara. Te mandamos un abrazo y gracias por esta charla.
No, gracias a ti, Katia. Saludos a Guadalajara, me encanta su tierra. Amo la carne en su jugo, las tortas ahogadas. Iré pronto a darme una vuelta a comer todos esos delitos y a saludarnos.
Cuando gustes, ahí me echas un grito y hasta nos vamos a tomar un tequilita si quieres.
Eso también.
Abrazo, Jesús, gracias.
Bye, gracias. Bye, bye.
Ahí estuvo Jesús More para Tercera Llamada, que esta telenovela, bueno, le está yendo súper bien a Juan Osorio. Una vez más está comprobando por qué se le llama el productor Midas, porque todo lo que toca, dicen, hace oro, y de verdad que le está yendo bastante bien en cuestión de rating, que también hay gente que no le ha gustado las producciones de Juan Osorio, y totalmente respetable. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta Tercera Llamada. Gracias a todos por habernos acompañado en el 1150 de AM Radio Metrópoli. Gracias, como siempre, a César Preciado por su trabajo en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Que sigan teniendo un excelente fin de semana.